Top Policial. Revisamos los casos desde una mirada con experiencia. Lo invitamos a disfrutar nuestro programa Top Policial.
Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de Top Policial. Hoy día con un tema extremadamente especial. Como todos los temas que nosotros tocamos acá en Top Policial que tienen que ver con cortes netamente policiales y que son de actualidad y que han causado muchas veces una conmoción importante. Pero obviamente este programa no lo hago solo. Tengo unos compañeros de panel fantásticos de primera línea y se los quiero presentar como siempre una vez más. Primero, nuestras damas, la señorita Margarita Rojo, psicóloga forense. ¿Cómo estás, Margarita? Buenas noches.
Hola, Carlos. Buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Y bueno, ahí vamos a saludar a nuestro invitado hoy día. Hoy día es un programa muy especial.
Así es, un programa muy especial y muy doloroso. Para mí un tema muy doloroso. Pero también está con nosotros nuestra parte legal, la persona que se maneja con todo lo que tiene que ver con los reglamentos, las leyes en Chile, un abogado connotado de nuestro quehacer nacional, Donaldo Duque. Muy buenas noches, querido Aldo, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, un agrado inmenso saludarte. Muy agradecido por tu presentación, menos con aquella parte que dijiste que éramos la primera línea, pero lo demás estamos perfectos.
Dije primera línea, de verdad, chuta, me está afectando ya. Es que lo que pasa es que vi el programa de los abuelitos y quedé un poquito complicado con eso. Pero bueno, hoy día vamos a tocar un tema importante. Básicamente, para que aquellos que no lo logran recordar, simplemente vamos a hacer una pequeña introducción y después les voy a presentar a nuestra invitada. El año pasado, aproximadamente el sábado 27 de julio del año pasado, un chico scout, un joven de 17 años de edad, Tomás Olea, oriundo de la hermosa ciudad de San Vicente de Tahuatahua, donde yo trabajé muy cercano a él, trabajé en ese sector, aproximadamente a las 12:30 de la mañana, dentro de su jornada de trabajo, dentro del grupo scout, solicita permiso para salir. Muy respetuoso él. Y ahí vamos a ir viendo por qué. Con nuestra invitada nosotros nos vamos a ir dando cuenta por qué era un joven extremadamente respetuoso. Tenía que juntarse con una persona y con una amiga de él que aparentemente tenía algún tipo de relación sentimental. Lo que no sabía Tomás es que lamentablemente ese día sábado, al momento de juntarse con ella cerca del puente Zamorano del sector de San Vicente, habría sido la última vez que él fue visto con vida. Se juntó con esta chica, pero que previamente se había juntado con un tercero y lamentablemente fue trasladado a un sector un poco más heriazo y ahí le dieron muerte en forma brutal. Yo creo que todos ustedes ya recuerdan un poco, tienen la retina, el caso de Tomás Acevedo. Y les quiero presentar a su madre, a la señora Beatriz Olea, quien hoy día vamos a ir al detalle de todo lo que pasó y sobre todo de la causa que ella hoy día tiene y que es bastante interesante que todos sepamos de eso. Buenas noches, señora Beatriz, qué gusto saludarla.
Buenas noches a todo el panel por ahí.
Buenas noches, señora Beatriz. Bueno, antes de comenzar, quiero decirle que en lo personal a mí me llega muy profundo lo que pasó con su hijo, porque primero yo también soy hijo único, fui scout por muchos años, conozco cómo funciona el trabajo del grupo scout y mi hijo mayor se llama Tomás. Entonces, cuando todo esto pasó, a mí en el corazón, porque uno, ya cuando uno se va a retirar un poco, como que se va poniendo un poquito más blando y se va sintiendo un poquito más afectado con las cosas que van pasando, me llegó mucho el caso de su hijo. Cuéntanos, yo quiero partir que usted nos cuente cómo era Tomás. Nosotros lo hemos escuchado de terceras personas, que era un chico muy alegre, siendo scout, obviamente entiendo que lo que es ser scout y vivir el escultismo como él lo vivía, pero ¿cómo era su hijo? Cuéntenos, por favor.
El Tomás Ignacio era un gran chico, era respetuoso, siempre con los más pequeños, ayudándolos, su espíritu de servicio era incomparable, era un alumno respetuoso en su colegio, era deportista, era mago, participaba en la pastoral juvenil de San Vicente, participaba en los scouts, en la banda de guerra, estaba lleno de actividades.
Yo lo escucho y deportista, yo también, yo hago clases de artes marciales hace muchos años y por eso me siento muy, muy afectado con él. ¿Cómo funciona todo esto, Margarita? Yo creo que tú quieres aportarnos a nosotros qué pasa desde el punto de vista. A mí me gustaría abordar desde el punto de vista humano con la relación que tenía Tomás con su mamá, que era una relación muy cercana, muy afiatada.
Claro, Carlitos, bueno, acá un saludo a Betty. La verdad es que sí, como tú lo planteaste al inicio del programa, en realidad este es un caso bastante difícil porque obviamente les llega a la persona en su corazón, particularmente que se trata de un joven, ¿no? Un joven que tiene una relación muy estrecha con su madre, un joven que era bastante popular en el colegio. De hecho, las profesoras lo describían como que él era la persona que justo él era el que se notaba porque él tiraba una broma, era muy participativo, muy activo, me imagino de la relación cercana que tenía con Betty. Él tenía ese día que llegar a almorzar a las 2 de la tarde. Y la primera que se da cuenta de que algo estaba pasando justamente Betty, su madre. Y ahí yo creo que esta es una relación muy estrecha, había un apego importante de un joven alegre que participaba en muchas actividades, lleno de vida. Entonces yo creo que ahí obviamente este apego importante, Betty nos va a dar cuenta de todo esto, por eso nos llega tanto, porque además, como tú dices, hijo único con una madre muy, tenía una relación muy positiva, se nota, y efectivamente lo han descrito todas las personas.
¿Qué te produce, Aldo, cuando tú escuchas todo esto? Tú también eres papá y tienes una relación también estrecha con tu hijo. ¿Qué te produce esto cuando tú como papá tomas conocimiento de este tremendo homicidio? ¿Qué sientes tú como persona? Vamos, partamos por ahí.
Mira, Carlos, a pesar de los muchos años que llevo en la parte penal, que son más de 30, en este caso en particular me estremecí profundamente. Fundamentalmente por la cobardía del ataque, por la alevosía, es decir, por la forma en que actuaron sobre seguro, por la forma en que se concertaron para darle muerte, por la forma en que planificaron el crimen y por la forma en que vilmente trataron de construir una coartada falsa. Entonces, cuando Tomás parte no solamente él, sino que parte el sueño de una madre de verlo realizado y a través de su hijo verse también realizado ella. La verdad es que fue un caso que me impactó violentamente, a pesar de los muchos años que llevo viendo cosas horrorosas. Pero esto me afectó, me tocó muy profundamente las fibras más profundas, porque sinceramente pocas veces he visto tal nivel de saña, tanta maldad, tanta hipocresía, tanto cinismo. Y lo único que espero, sinceramente, que por esta vez se haga un trabajo pero investigativo tan acusoso que podamos llegar a la verdad. En ese sentido, quería hablar con Beatriz. Ella nos acaba de dibujar a su hijo desde el punto de vista afectivo. Y saber qué es lo que... Algo la hizo sospechar, algo la hizo creer. ¿Cómo fue aquel día fatal? ¿Qué pasó ese día?
Lo que pasa es que nosotros tenemos una dinámica de respetar mucho los horarios. Nosotros vivimos acá en un pueblo donde aquí se almuerza en familia, donde aquí si se dice a las 2 de la tarde almorzar, son a las 2 de la tarde almorzar. Entonces el Tomás tenía que llegar a las 2 y a las 2:03 yo ya empecé a llamar por teléfono, que por qué el Tomás no aparecía. Ya que no me contestaba, llamo a su jefa de Scout, y le pregunto, Cata, le digo yo, Tomás, le digo yo, ¿se va a almorzar con ustedes? ¿Que no contesta? Me dice, no, Betty se fue a las 12:30. Entonces yo ahí insisto, llamando al Tomás Ignacio, a lo cual ya a las 2:15 vuelvo a llamar a su jefa Scout, y ya ellos ya se estaban organizando para buscar al Tomás Ignacio por todo San Vicente, porque ellos mismos sabían que el Tomás era súper respetuoso con los horarios y que él contestaba y llegaba.
Ya. Exacto. ¿A qué hora tienes indicios de que ya definitivamente tu hijo está desaparecido y sin rumbo? ¿A qué momento se institucionaliza la búsqueda? ¿Cuándo vas a Carabineros? ¿Cómo se inicia la pesquisa?
A las 5 de la tarde. A mí el teléfono me lo apagan a las 4:20 de la tarde. Yo a las 5 puse la denuncia por presunta desgracia al tiro.
Fíjate, imagínate, ¿eh? Imagínate, a mí me llama mucho, bueno, no me llama la atención porque, insisto, mi relación con mi mamá es muy parecida a la que tenías con Tomás. Entonces, pero a mí me llama profundamente la atención esa certeza de que al momento de que Tomás no llega a la hora, porque en ese aspecto los buenos scouts son así, si dice a las 2, es a las 2, no 2 para las 4. Entonces, por lo tanto, si Tomás no llegó a esa hora, obviamente que tú dijiste, algo pasó. Algo pasó, él no hace esto. Llamaron por teléfono. Eso, ¿por qué estoy recalcando esto? Muchas veces hemos conversado todos estos temas de las personas que lamentablemente se inician las investigaciones por una presunta desgracia. Y lo primero que preguntan es, ¿cómo saber? Sea de horarios, sepa dónde está su gente. Si pasa algo extraño, llame. Si no contestan, algo pasó. Y empiezan ustedes a buscar, vas a Carabinero y dice, el Carabinero hace la denuncia por presunta desgracia. ¿Qué pasa después?
Bueno, primero que nada, es súper difícil llegar a un Carabinero de guardia y explicarle que tu hijo con 17 años está perdido y que algo le pasó. Es la primera barrera que uno tiene, porque obviamente la gran mayoría, o para ellos que están institucionalizados, por decirlo de alguna manera, el joven debe estar pololeando en un carrete, pero afortunadamente lo pudimos hacer y ahí, bueno, no, el Tomás fue súper conocido acá en San Vicente, entonces su red de amigos es muy amplia, donde todo el pueblo se movió.
Empieza la búsqueda.
Hoy día, Aldo, la ley, porque lo has dicho mil veces, pero nunca está de más volver a repetirlo. Hoy día, antiguamente hablábamos de 24 horas, 48 horas, teníamos una cantidad de horas para poder hacer una denuncia por presunta desgracia. Hoy día ya no es así, ¿no?
Así es. Lo que hizo Betty, lo que había que hacer, de inmediato, ella se dio cuenta que algo había ocurrido, un fenómeno excepcional. Tomás era un muchacho que, con 17 años, a las 2 tenía que llegar a almorzar, lo hacía siempre, y de pronto se lo traga a la tierra, de pronto se aparece, nadie sabe dónde está, había salido a las 2:30 de su último destino, y ella tenía que estar almorzando a las 2 de la tarde en su casa, ve que se da cuenta que no llega, y a las 5 de la tarde ya lo están buscando. O sea, eso es lo que había que hacer. O sea,
a las 2 y cuarto ya lo están buscando.
A las 2 y cuarto ya lo estaban buscando, y a las 5 tú haces la denuncia por presunta desgracia. Como hay que hacerlo de inmediato, sino aquí no hay plazo legal intermedio. Usted no sabe dónde está un ser querido, una persona, puede hacer la denuncia de inmediato. Betty, bueno, vamos reconstruyendo cronograma, porque siempre somos esclavos del tiempo y hay muchas cosas que hablar. Y tú eres la protagonista. En ese sentido, son las 5 de la tarde, tú haces la denuncia, por favor, dinos cómo se van desarrollando los acontecimientos para finalmente llegar a esta niña, para que vayamos desarrollando esta madeja paso a paso. ¿Qué pasa?
Introducen el relato. Después de esas 3 horas de búsqueda, cuando nosotros estamos buscando al Tomás Ignacio junto con sus amigos, y después de hacer la denuncia por presunta desgracia, ya se hizo viral en redes sociales. ¿Ya? Entonces, ahí es donde los amigos, los conocidos, las personas que lo ubicaban, dentro de ellas una amiga de Peumo, lo vio a las 2:30 rumbo al puente. Y ella nos avisó que la última vez que lo habían visto caminando en el Paso Cebra rumbo al puente Zamorano.
¿Y qué sigue después?
Perdón, no escuché. Bueno,
¿y qué sigue después? Lo vieron caminando, es un puente. ¿Qué pasa en ese momento?
Bueno, ahí los chicos ya habían ido al puente, nosotros volvimos a ir. Lo que pasa es que aquí en el puente... nosotros seguimos hacia la cordillera, por decirlo de alguna manera, y el Tomás Ignacio, donde fue atacado, fue atravesando unas compuertas. Entonces, nosotros no lo encontramos. Y ahí un primo llamó a Carabinero y Carabinero lo encontró alrededor de la 1:00 a.m, por lo que yo recuerdo, ya fallecido.
¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Tomás?
Tomás estaba entre medio de unos matorrales, atravesando unas compuertas, tapado con tierra y otras cosas.
Sí, bueno, que Importante, hay un tema importante que tú señalas, que tiene que ver con el apoyo que te prestó la comunidad. Fue tan así que incluso ves te pusiste a ver unos videos de seguridad que normalmente la gente son muy reacios a entregarlo, pero sin embargo usted tuvo la posibilidad de poder verlos.
La comunidad participó completamente, desde el comercio hasta el taller mecánico, todos participaron, todas las 9 de la noche teniendo sus locales cerrados, por Avenida España, por donde debería haber pasado, me abrieron las ferreterías, me mostraron las cámaras, todo. El Tomás no debería haber ido por el puente, entonces estábamos viendo 2 cuadras más hacia el norte.
Bien, ese día, alrededor de el día sábado, alrededor de las 11 de la noche aproximadamente, Tomás es encontrado. Es encontrado fallecido, con un sinnúmero de heridas punzocortantes en su cuerpo. Según la prensa, 240 y algo, según la información real, son más de 300. Más de 300 heridas que fueron causadas por un chico de 23 años. Yo digo un chico de 23 años porque físicamente era mucho menor que Tomás. Era un tipo delgado, más bajo. Tomás era un poquito más alto y más sustancioso, porque Tomás es como más o menos fornido, deportista. Por lo tanto, tuvo que ser atacado muy a traición y obviamente que de ahí en adelante ya todos sabemos cómo fue encontrado Tomás. Toda la gran mayoría de sus heridas fueron en su cabeza, tórax, abdomen, y por lo tanto reflejaban una tremenda furia, una tremenda rabia. Margarita, cuando tú encuentras y tú escuchas, tú trabajaste en la institución, en la PDI, y tú escuchaste muchas veces en los homicidios, cuando tenemos homicidios de estas características, ¿qué es lo que uno piensa como investigador? Te voy a poner ahora en el rol de investigadora. Cuando uno encuentra un sitio de suceso de este aspecto, ¿qué piensa? Te muteaste, Margarita. Estás muteada.
A ver, ahí sí. Ahí sí me escuchas, Carlito.
Perfecto.
Sí, disculpa, le había puesto un mute para poder escuchar bien y no interrumpir. Fíjate que, Carlos, claramente, como tú lo dices, es tan importante el sitio del suceso, porque el sitio del suceso, siempre lo hemos dicho, el sitio del suceso para nosotros, los que investigamos, nos habla. Y aquí lo primero que nosotros encontramos que es un alto nivel de violencia, por lo tanto, inmediatamente nosotros sabemos que esas personas, claramente estamos frente a mentes criminales, o sea, aquí hay que dejarlo sumamente claro, acá los autores son mentes criminales. O sea, ninguna persona comete actos criminales si no tiene previamente una ideación criminal, porque cualquier crimen, detrás de todo crimen existe un proceso. Ahora, viendo todo eso, vemos un nivel alto de ensañamiento, o sea, personas que realmente tienen un descontrol importantísimo de impulso, pero que claramente da cuenta de la violencia con la que actuaron, ensañamiento, y eso obviamente sirve a los abogados como Aldo y a todos los fiscales para poder tipificar ese delito, ¿no? Pero acá hay un ensañamiento, es como dijéramos que haya alevosía. Y eso está dando cuenta de personalidades que no simplemente habían actuado, porque hemos visto distintos tipos de homicidios. A lo mejor no basta simplemente con haber, por ejemplo, haber asesinado a una persona y con eso el acto terminaría, no, sino que sigue la violencia, porque ahí ya está actuando un hecho de venganza, es como un hecho de vendetta. Realmente ese tipo de crímenes, a nosotros las primeras hipótesis que nos llevan es a un término de vendetta, de que acá hubo una venganza, de que acá hubo alguna cuenta que cobrar. Y lo hemos visto, ese tipo de crímenes, de homicidio, y ahí Aldo nos va a aportar muchísimo, es cuando, por ejemplo, lo vemos en los narcotraficantes. Muchas veces los narcotraficantes cometen ese tipo de actos para causar horror y terror en las personas que puedan ser, obviamente, los emisarios de ese tipo de delitos. ¿Qué piensas tú, Aldo?
Te contacta Betty y te hace saber lo que han encontrado a tu hijo. ¿cómo se desenvuelven los acontecimientos de ahí para adelante? ¿Cómo llegas a la verdad y cómo te enteras de la verdad, Betty?
Perdón, escuché la mitad nomás.
Mira, la pregunta es, ¿cómo te enteras tú de la verdad? Son las 1:00 a.m, tú ya te enteras por Carabineros que tu hijo ha sido encontrado, y al enterarte que tu hijo ha sido encontrado, tú logras ya enterarte de la verdad fatal, pero ¿cómo te enteras de la verdad completa? ¿Cómo llegas a la verdad? ¿Cómo te enteras de la dinámica de los sucesos? ¿Cómo finalmente ese encuentro tuyo con la verdad? Porque eso no lo hemos escuchado nunca. Hemos escuchado al fiscal, hemos escuchado a los carabineros, hemos escuchado a la PDI, pero a ti no te hemos escuchado nunca. ¿Cómo es tu encuentro con la verdad?
La verdad es que en el puente junto con Carabineros estaba mi primo buscando al Tomás Ignacio. Y a mí me llama por teléfono y me pregunta que con qué ropa andaba el Tomás. Yo le digo zapatillas negras, jean, polerón scout morado y jockey. Y pasa un instante cuando yo estaba viendo las cámaras en Avenida España, me llama mi tía, me pregunta dónde estoy, le digo yo que estoy en la ferretería viendo las cámaras de seguridad y me dice que estamos afuera. A lo cual yo salgo, le veo las caras y le digo, yo encontraba al Tomás. Y me dice, sí. Y yo le digo, está muerto. Y ahí, obviamente fue terrible, terrible, y pedí que me llevaran al puente para ver al Tomás Ignacio, a lo cual no pude acceder. Porque el daño del Tomás Ignacio era tan horrendo que era imposible que yo lo viera, lo reconoció mi primo.
Allá lo encuentran y se inician las indagatorias. Beatriz, ¿cómo llegas tú a la verdad? ¿En qué momento te enteras tú de la verdad? ¿Quién había hecho lo que hizo con tu hijo?
Bueno, el día domingo, cuando nos dirigimos al médico legal, yo estaba en Rancagua esperando el cuerpo de mi hijo y leo en Bio, leo joven scout muerto con 88 puñaladas. Yo le digo a mi familia, mira lo que están diciendo del Tomás, y todos me dicen, no, me dicen, tú sabes cómo es la prensa, mienten para vender más, y ahí como que me quitaron el teléfono. Entonces, dado que aquí en el pueblo ya todos sabían, me tuvieron que contar la verdad, me tuvieron que decir que el Tomás Ignacio tenía mucho daño, que el cuerpo tampoco me lo iban a entregar ese día, porque tenía que venir un tanatólogo más especializado de Santiago a ver al Tomás Ignacio y que me lo iban a entregar el lunes.
Así fue. Oh,
me imagino. Hay que pensar, Aldo, que este hecho tan macabro, tan violento, es ideado por una menor de 14 años. Es una menor de 14 años quien dice a su pareja, a su pololo de 23, que Tomás había tenido una relación sexual forzada con ella, que la había forzado a tener una relación sexual, cosa que no había pasado. Lo complicado de la situación es que él pensó esto hasta el final. Cuando él es formalizado, cuando el día que él lee en sus cargos la audiencia de control de formalización de cargo, él cae en materia, recién cae, de que él había sido engañado. De que esta menor siempre, porque aquí hubo una manipulación, hubo una premeditación, ellos compraron guantes de látex, llevaban una ropa para cambio, llevaban un elemento para realizar las heridas que habían comprado por internet, llevaban toallas húmedas para realizar este tipo de actos. Hubo un planeamiento previo y eso es lo que me llama la atención, Margarita. Una menor de 14 años, ¿qué esperamos para adelante de ella, Margarita?
Claro, como tú lo has dicho, Carlitos, bueno, recién tuvimos un poco de problemas con el audio, pero fíjate que, claro, lo habíamos puntualizado acá. Desde el hecho mismo, vemos que acá hay elementos de vendetta, hay mucha alevosía, y totalmente una persona que actuó absolutamente descontrolada. Y desde lo que nosotros hemos visto, de lo que nosotros sabemos de todo este tema de la investigación, porque esto aparece en el juicio, en la audiencia de preparación, cuando se formaliza a la joven y al otro joven, fíjate que ahí se sabe que fue planificado, es decir, acá hay una mente intelectual, es decir, una mente criminal, porque yo lo dije, cualquier acto criminal tiene una anterior antesala, ¿y cuál es esa antesala? Haber ideado y haber planificado ese crimen, que es muy diferente cuando la gente actúa en defensa propia y comete lamentablemente un homicidio. Pero acá vemos que hay una planificación, y no solo una planificación, acá hay una organización. Hay una organización que se va dando y se va cumpliendo paso a paso. Porque tú mismo lo dijiste, Carlos, primero recibe una llamada telefónica, él deja de hacer una actividad que no terminaba a las 12:30, se fue media hora antes, él se dirige tranquilamente a un lugar, él nunca pensó eso, por lo tanto, esto fue planificado paso a paso y al lugar hasta donde fue llevado. A mí me da la impresión que aquí la palabra tiene que ver con que hubo un engatusamiento, un engaño, para que lamentablemente la víctima fuera al lugar del hecho criminal, pero acá vemos una planificación y organización, y acá vemos, con esos dos elementos, Carlos, nosotros podemos decir que en esa persona que planificó y organizó hay plena conciencia de los actos que está cometiendo. Lo que no hay, aparentemente hasta el momento en lo que hemos visto, ausencia de culpa, ¿no es cierto?, y ausencia de remordimiento, que ahí lo vamos a ir desarrollando.
Exacto, exactamente. Para las personas que se vienen recién incorporando a nuestra sintonía, primero agradecerles que estén con nosotros. Son muchas personas las que tenemos ya en vivo en nuestro canal de YouTube y también en Facebook. Les agradezco. Estamos conversando con la señora Beatriz Olea, madre del joven scout Tomás Acevedo, asesinado cruelmente en julio del año recién pasado. Una de las dos personas que están involucradas en este hecho, una menor de 14 años al momento de ocurrir este delito, que la ley contempla y la ley protege por ser menor de edad, Aldo. ¿Qué dice la ley y qué es lo que hoy día, ¿no es cierto?, quiere imputar o tratar de cambiar la señora Beatriz con todo esto? ¿Qué dice la ley respecto a esta menor?
Estamos hablando de una persona inimputable porque es menor de 14 años y si no tendría una imputabilidad disminuida si fuera entre 14 y 18 años. Pero el grave factor, el grave problema que tenemos es que a mi juicio, y es mi opinión, no sé qué opinará Betty, la señora Beatriz, que a mi juicio este crimen no me parece tan claro en los móviles y tampoco me parece tan nítida la figura del engaño, sino que yo tiendo a pensar que hay algo que todavía falta por investigar. ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es la percepción? ¿Cuál es esa especie de sexto sentido tan propio de las madres cuando enfrentan un momento tan terrible como este, que es más doloroso que puede afectar a un ser humano en toda su existencia, como la pérdida de un hijo, como una de forma violenta? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Tú crees que está toda la verdad establecida de ti o crees que falta algo todavía?
La verdad es que la menor, el día del homicidio calificado, ella tenía 14 años y el día del entierro de mi hijo ella cumplió los 15. Y si queda algo más que saber, la verdad es que yo creo que lo vamos a saber en el transcurso del juicio. No tengo claridad más allá que no haya sido el engaño de parte de la menor hacia Ulises.
Una pregunta de ti. ¿Tú conociste a esta niña? Hoy día enfrentamos una sociedad absolutamente distinta a la que vivimos las personas que peinamos algunos canas. Ya los 15 años de hoy día no son los 15 años de 30 años atrás o 20 años atrás o de 40 años atrás. Son muy distintos los 15 años de ahora. ¿Tú conociste a esta niña? ¿Sabías cómo se vinculaba con Tomás? ¿Cuál era su tipo de relación?
Lo que pasa es que nosotros vivimos en una comuna que tiene 50.000 habitantes. Aquí nosotros todos nos ubicamos o nos conocemos de alguna manera. Tenemos vida de pueblo. Y obviamente a la niña yo la conozco porque no solo se topó con Tomás en Scout, también cuando ellos eran parte de un grupo de nadadores de acá de San Vicente, también participaban juntos, y yo con la madre de la menor fui Scout cuando éramos chicas.
Ah, ya, la conocías de mucho tiempo tú.
No, por favor, dale nomás, Aldito, dale.
¿Qué tipo de vínculo tú lograste establecer que tenía ella con Tomás? ¿Había sido pololo, había sido pareja? ¿Qué tipo de vínculo tenían los dos?
Primero que nada, amigos. O sea, aquí, quien llevó la muerte, Quien llevó a la muerte al Tomás Ignacio fue su amiga, quien no lo llevó a la muerte, un desconocido.
Exacto.
Y obviamente, como cualquier adolescente, pinchaban. Pues.
Ya. Ellos pinchaban, se gustaban, y habían tenido una feria, un pololeo juvenil, ¿era eso? ¿No más que eso?
No, la verdad es que no pololearon, ese es uno de los factores que ellos no pololeaban, porque el Tomás Ignacio venía saliendo de una relación muy importante para él de años. Entonces ellos solo pincharon un par de veces.
Pero fíjate lo que iba a acotar recién, es que Margarita dice muy bien cuando habla de las mentes psicopáticas, cuando hablan de que no tienen ningún grado de arrepentimiento, no demuestran ningún grado de sentimiento en definitiva. Y es lo que ocurre justamente con esta menor, que en realidad se viste de scout cuando ya no era parte del grupo, parte siendo guardia de honor del féretro de Tomás cuando lo están velando en el colegio, estuvo con Beatriz en el funeral, la acogió, la abrazó, y incluso más aún, el mismo día de los hechos, ella, una vez consumado este hecho atroz, ella se va con su madre y concurre a un tercer lugar a almorzar, muy tranquila. De hecho, la causa de muerte al final de Tomás es básicamente, no son las heridas directamente, sino que es por el desangramiento. Y eso ocurre como aproximadamente 2 horas y más después de la última vez que se siente y que se conoce la salida de Tomás. Porque se calcula más o menos 25 minutos entre que se ve a Tomás llegar al lugar y se ven a estas dos personas saliendo de ahí. Son 25 minutos. 25 minutos que duró, ¿no es cierto?, este tremendo delito, pero que además... le dio un tiempo de casi 3 horas de sobrevida a Tomás.
Claro.
Entonces, Margarita.
Disculpe, Beatriz. El Tomás Ignacio, según el médico legal, el Tomás Ignacio fallece entre las 3 y 4 de la tarde. Esa sería su data
de muerte. Entre las 3 y las 4 de la tarde. Y ¿en qué momento toma contacto con la menor Beatriz? ¿En qué momento se relaciona con ella? ¿Cuándo se ha llegado a establecer? ¿En qué momento se juntó con ella? ¿A qué hora más o menos?
A las 11:30 del día 27, ella le manda el primer mensaje por WhatsApp.
¿Qué le dice?
Que a qué hora se iban a juntar.
Ya. Ella le escribe diciéndole a qué hora nos vamos a juntar, ella a él.
Claro, a lo cual Tomás Ignacio dice que es muy complicado salir porque la tía está medio enojada, entonces no puede salir, entonces ella le responde, pero inventa algo, yo necesito conversar contigo.
Ya. Y es así como se genera la cita, finalmente.
Ah, por lo que yo tengo entendido, sí.
¿A qué hora A las 12:43, Tomás recibe la última llamada desde el teléfono de la madre de esta menor. La última llamada. Por eso saca el cálculo entre que la hora que ellos ingresan al lugar donde al final se le da muerte a Tomás, y la hora que ellos salen del lugar, que fueron los 25 minutos. La última conexión que tuvo el Tomás desde su teléfono fue a las 12:43 y desde el teléfono de la mamá. Que fueron cosas que después quisieron, una vez que ya se ocurre el delito, ya en la mañana, ¿no es cierto?, se encuentra Tomás y pasa toda esta otra parte. Los días venideros, a los 2 días después, la policía logra tener acceso a estas llamadas telefónicas, sabe que ese del teléfono de la mamá de esta chica es de donde sale esta llamada telefónica, la citan a declarar, pero ella tiene todo borrado, ella no sabe, ya habían borrado todos los mensajes y la policía tiene que buscar un poco más al respecto y establecer los mensajes de WhatsApp que habían llegado. Uh-huh. ¿O no, Beatriz?
Así es, ella borra toda la información de su teléfono junto con Ulises. Entonces fue complejo recuperar todo ese tipo de información.
Sí, informáticamente se puede hacer, la verdad que la policía lo hace bastante bien con su brigada investigadora de cibercrimen, y la verdad que eso facilitó también las cosas porque también se rescataron mensajes entre Ulises y esta menor que obviamente daban cuenta de la planificación y de lo que había pasado después, porque los días después empezaron, ¿no es cierto?, a chocar entre ellos. ¿Para qué le hiciste tanto daño?, le decía a ella. Y ella dice, si a mí me llegan a pillar o me llegan a decir, porque ya había pasado por la policía, si a mí me llegan a sorprender en esto, tú te hundes conmigo. Y así fue, tal cual. Al momento que ella al final termina reconociendo lo que había pasado con Tomás, se lo cuenta a un compañero de colegio, acceden al director del colegio y el director dice, por favor, llama a la mamá de la menor o ustedes van a la policía o doy yo cuenta de esto, porque era su obligación, es una obligación legal. Margarita, una menor de esta edad que comete este tipo de acciones, que reacciona como ha reaccionado después de haber ocurrido este delito, ¿tiene alguna mejora, tiene alguna cura y alguna posibilidad de que ella pueda retomar a hacer una vida relativamente normal dentro de su cabeza?
Claro, Carlos, mira, fíjate que aquí justamente nosotros tenemos que usar todos los conocimientos que tiene la psicología forense desde la psicología reconstructiva, que es la metodología que se ocupa en las autopsias psicológicas. Es decir, tú tienes que reconstruir el perfil de esa persona a partir de los hechos que ya se han constatado. O sea, esto es algo evidente, no es algo que la gente se le ocurra. O sea, ahí hay los elementos probatorios que tenemos, que son toda la comunicación telefónica que hubo a través de mensajería y probablemente a través de audios directamente. Tenemos donde hay una persona que es llevada y a un lugar específicamente porque estaba previamente planificado y organizado, y además donde hay una joven que le refiere al autor material de este crimen, que no era para tanto, era algo así como que ¿por qué? O sea, ¿por qué hiciste tanto? O sea, no te pedí tanto, o sea, como que en el fondo reconociendo el hecho motivacional de ella de querer infringirle daño o de querer haber, por ejemplo, que fue este tema criminal. Por lo tanto, nosotros a partir de esos elementos, Carlos, podemos constatar una hipótesis de un perfil. Y claramente, después de los hechos, tenemos una mujer joven que se va a almorzar, que después aparece en el lugar donde lamentablemente todas las personas estaban lamentando este horrible crimen, y ella actuando de una manera bastante poco comprometida con el hecho que había ocurrido, ¿no? Porque ella era la responsable de forma intelectual, eso obviamente lo tienen que probar en el caso, pero con todos esos elementos donde tú ves claramente que hay una ausencia de remordimiento, una ausencia de culpa, lo que hemos visto es una capacidad para planificar y para organizar, hay una frialdad emocional importante, una falta de empatía, pero realmente que aquí no tiene ninguna duda, o sea, acá tú lo dijiste al inicio, Aldo lo dijo, yo lo dije, o sea, es un crimen que a todos nos llegó en el corazón porque duelen este tipo de situaciones tan horrendas, ¿no? Entonces, fíjate que ahí tenemos muchos elementos, muchos indicadores que nos dan la hipótesis de que se trata de una personalidad psicopática. Estamos planteando como hipótesis con los hechos que ya se han constatado y que están públicamente reconocidos. Ahora, si tú me preguntas a mí, Carlos, si esa persona puede tener una cura, nosotros sabemos, y lo hemos dicho muchas veces, hay dos tipos de cuadros que no tienen forenses, que no tienen cura, no, eso no significa que no sean imputables, son plenamente imputables, pero no tienen cura. El primero es la psicopatía y el segundo es la pedofilia. O sea, esas personas que detentan ese tipo de comportamiento porque tienen plena conciencia y tienen juicio de realidad de lo que están haciendo, no tienen cura. Ahora, ahí vamos a ir desarrollando y le vamos a preguntar a Aldo también en qué países, por ejemplo, este tipo de crímenes cometidos por menores de edad en realidad tienen sanciones que son de por vida. Yo entiendo que en Estados Unidos sí existen condenas que son de por vida a menores de edad, a niños que han cometido crímenes como este de este tipo.
Sí, Margarita. Lo que pasa es que la moderna legislación penal, lo que está atendiendo, más que la edad cronológica, es a la edad mental. Es a la edad mental. Porque obviamente, como lo decíamos hace un instante, no es lo mismo los 15 o 16 años de ahora que los de 30 años atrás. Entonces, hoy día, el acceso a diferentes fuentes de información y, fundamentalmente, la forma del intercambio de información que se está produciendo gracias a las redes sociales y a la Internet, ha terminado que un niño ya no es el niño que era antes. En consecuencia, por ejemplo, en Gran Bretaña, en Inglaterra, un niño que comete un crimen, lo que hace la justicia, es decir, vamos a ver cuál es el desarrollo mental de esta persona, más allá de su edad cronológica. si comprendió el disvalor de su acción, si comprendió la forma en que vulneró la norma y cómo orientó su conducta a la comisión del hecho punible. Entonces, lo que hace la justicia se desprende de estos criterios objetivos ya. Tanta edad, por lo tanto, inimputable para allá, imputable para acá. No. Toma al sujeto pasivo de la persecución penal y le dice, a ver, señor, yo lo voy a investigar a usted. ¿Usted tenía o no tenía raciocinio lo que estaba haciendo? Y si tiene raciocinio, lo voy a juzgar como un adulto porque usted piensa como un adulto. Es decir, me voy a estar a su edad mental más que a su edad física. Yo creo que para eso es lo que hay que hacer, orientar la justicia y la investigación penal en esos términos. Así es. Como dice José Espinosa, nuestro amigo que nos está escribiendo, en Argentina tienen pena de cadena perpetua, claro, porque lo que se atiende es a eso, a fundamentalmente la mental.
Mira, vamos a aclarar un detalle porque causó alguna confusión en una de las personas que nos está viendo, de la señora Edith Briones. La señora Edith pregunta, ¿con qué fin la mamá de la madre de la asesina llama por teléfono a Tomás? No, el llamado telefónico lo efectúa la menor desde el teléfono de la madre, ¿ya? No, claro. Es que la mamá haya llamado a Tomás. Ahora, estamos hablando... Beatriz, de un niño alegre, de un chico que en todas partes se hacía notar, que participaba en la banda de guerra del colegio, deportista, scout, un tremendo hijo. ¿Cómo superas tú esta pérdida tremenda? ¿Cómo logras seguir en pie? ¿Cómo logras poner un objetivo en tu vida?
Lo otro que yo quería aclarar es que la menor se comportó como una doliente más. Ella, aparte de lo que usted mencionó, que participó en la escolta y todo, yo en algún minuto el día lunes quise despedirme de mi hijo abriendo la urna, pero ya que había estaba hasta pequeña en ese minuto para mí, tan dolida, yo obviamente no quise abrir la urna para que no vieran en el estado que habían dejado los asesinos a mi hijo. Entonces, por respeto a ellos que estaban en ese instante, opté por no hacerlo. Entonces ella jamás se separó de la urna de mi hijo, viviendo el dolor de cada uno de nosotros. A lo que usted me pregunta, aquí hay un pueblo entero y unas comunas alrededor que nos apoyan 100% por una ley de responsabilidad penal según la gravedad de sus delitos. Entonces es la fuerza de todos los que hoy día queremos demostrar para esto, no es solo la mía, es la de un pueblo entero detrás.
Eso es lo que hoy día logras mantenerte un poco de pie, que has tomado una causa tremendamente importante, porque como también decían desde Estados Unidos, en Argentina quizás, este tipo de delitos tan violentos, tan macabros, no por tener 14 años tú vayas a estar con una pena tan menor. Son personas que realmente son mentalidades psicopáticas, sí o sí, y eso, aunque lo hemos visto desde afuera, como bien dice Margarita, porque hay que ser más responsable, hay que hacer un estudio correcto, hay que tomar, ¿no es cierto? Como dice Margarita, hay que hacer las cosas en forma profesional, pero por lo que vemos de afuera y por lo que hemos logrado ver desde lo que pasó hasta lo que pasó después del homicidio de Tomás, nosotros yo pienso que la gran mayoría estamos pensando que estamos frente a una mente psicopática.
En una hipótesis de una mente psicopática, Carlito, es importante señalarlo, dado porque todo esto está en un proceso de investigación, es importante señalar que es una hipótesis por todos los hechos constatados y efectivamente yo quiero reforzar la idea de lo que decía Aldo también y lo que decías tú, no solo, en parte de Inglaterra también reciben un tratamiento particular cuando se han encontrado con este tipo de crímenes. Nosotros podemos decir, gracias a Dios, que efectivamente este tipo de crímenes no son los habituales, no están están en la punta de la norma, no son lo esperado, pero fíjate que en Estados Unidos sí se les da cadena perpetua y también ellos no solo van por la edad mental, sino que también por la edad cronológica, porque algunos piensan que ya entre 10 y 13 años sí pueden hacer ese tipo de juzgamiento. Y cuando son menores de 10 años, porque hay niños, fíjate que hay casos de niños de 6 años, de 8 años, que también han cometido crímenes horrendos, que son realmente impresionantes, entonces también se les hace un tratamiento especial porque se les hace un seguimiento de por vida. O sea, aquí hay otra cosa, un elemento importante, Carlos, que tenemos que agregar. Ese tipo de personas que han llegado a cometer ese tipo de crímenes deben tener un seguimiento siempre, porque representan un peligro para la sociedad. Tú no sabes en qué momento, O sea, nosotros sabemos, ya vimos el caso de Hugo Bustamante. Hugo Bustamante lo dijo. Él no sabía si iba a volver a cometer ese tipo de crímenes. Es porque lo iba a hacer. ¿Me entiendo? O sea, nosotros, ellos son impredecibles. Son absolutamente, eso lo hace altamente peligrosos. Ese tipo de acciones. Por eso que como estamos hipotetizando, nosotros también podemos decir que efectivamente hay que hacer un seguimiento y debería de recibir un tratamiento diferente este tipo de personas que han actuado en este tipo de crímenes.
Señora Beatriz, solamente comentarle también de que hay una cantidad de gente que nos está viendo en vivo desde nuestros sitios, nuestras dos plataformas, y la verdad que la palabra que se repite, Ley Tomás, fuerza Beatriz, Ley Tomás, ¿qué busca la Ley Tomás? ¿Qué es lo que usted se daría por ganado una situación como esta? ¿Qué es lo que usted la llenaría de orgullo por su hijo que una ley de este tipo contemplara? ¿Qué es lo que busca derechamente?
Nosotros buscamos una ley de responsabilidad penal según la gravedad de sus delitos. Uh-huh. Aquí nosotros no estamos buscando una ley de responsabilidad penal para un joven vulnerable que haya cometido un hurto. Aquí estamos hablando de un homicidio calificado, como en este caso. Estamos buscando que nosotros, las víctimas, tengamos esa sensación de justicia que yo hoy día no voy a tener. Porque la pena de Ulises parte en los 15 años, mientras que la de la menor quizás termina en los 5.
La pena más alta, la cual se le podría dar a la menor, son 5 años. Y seguramente podría ser incluso en libertad, es lo más probable. Entonces, prácticamente va a quedar impune. En los hechos, prácticamente va a quedar impune. Y esos antecedentes ni siquiera pueden ser puestos. O sea, esa condena ni siquiera va a figurar para efectos penales. O sea, a ese nivel de protección hay respecto a los crímenes cometidos por este tipo de personas, que se están reiterando. Cuidado, se están reiterando. Entonces, claro, Ulises va a partir de una pena bastante alta. Él está jugándose un presidio mayor o su grado máximo hasta el presidio del perpetuo calificado. Pero de la menor, con suerte 5 años y en régimen semicerrado. O sea, por Dios, o sea, hay un mundo de diferencias de circunstancias, que hay una autora, hay una mente criminal, hay alguien que ideó este delito, que planificó este delito, que premeditó este delito, que se representó la muerte de Tomás y que generó todas las condiciones para conducir a Tomás a su destino fatal. Entonces, esa mente, que a mi juicio, en mi opinión personal, no es la de un niño, esa mente, la dueña de esa mente va a quedar en completa libertad y perfectamente habiendo sido capaz de desplegar este tipo de conducta. Y eso me imagino que es lo que busca la Ley Tomás, ¿no es así, señora Beatriz?
Nosotros buscamos que ella sale con un papel de antecedentes limpio. Mañana ella va a salir a estudiar. ¿Y quién le dice a uno que ella no va a estudiar pedagogía o que no va a ser tía de párvulo y mañana va a ser tía de nuestros nietos?
Así es.
¡Qué horror!
¡Qué horror! Así es, va a salir con un certificado antecedente intachable. Es decir, para todos los efectos legales es una persona impoluta, en circunstancias que planificó un crimen horroroso, como el de tu hijo.
Por eso nosotros hoy día estamos buscando que la Ley Penal Adolescente se modifique y estos jóvenes que cometen delitos tan graves como un homicidio calificado, porque así está tipificado el homicidio del Tomás Ignacio, paguen según la gravedad de sus delitos. A lo mejor también se le baje la pena en un grado, quizás por lo que los tratados internacionales que Chile ha firmado, pero que tengan restricciones, tal como tiene un pedófilo que no se puede acercar a los niños. O sea, ya Margarita lo dijo en algún minuto, el caso de Ámbar es un símbolo de que los psicópatas después 2.0.
Es verdad, es absolutamente cierto. Beatriz, ¿con quién has hablado? ¿Has hablado con alguien de la clase política? ¿Alguien se ha acercado? Porque en el fondo no sacamos nada nosotros con hacer este programa, que es conversar contigo, estremecernos. Yo conozco San Vicente de Tagotagua, conozco toda la zona y la conozco muy bien. Años atrás me llegaba a Pelequén, ahí entraba por ese largo camino, pasaba por la fábrica Mayúa y llegaba a San Vicente de Tagotagua. Había una pequeña vuelta para meterse, ¿no es cierto? Pueblo hermoso ahí. Hay un restaurante famoso donde se comía una rana muy rica. Bueno, ya no está. Entonces, conozco San Vicente de Tagotagua y conozco lo bueno de su gente, y San Vicente de Tagotagua, corrígeme, Beatriz, es como una pequeña familia, o sea, es como todos se conocen, todos se saludan, se escuchan las frases, se saludan unos con otros, se vive una forma absolutamente distinta a Santiago, a pesar de estar tan cerca. Entonces, cuando yo te hago esta pregunta, Beatriz, ¿alguien de la autoridad política No importa el sector de izquierda, derecha, de centro, me da exactamente lo mismo. Se ha acercado a conversar contigo, se ha acercado a, en relación a este sentimiento de la comunidad de San Vicente de Tacotagua, de que ustedes sufrieron este crimen horroroso. Han ido a conversar con ustedes y decirle, bueno, vamos a transformar el ley, hay un proyecto. ¿Alguien ha hablado contigo?
Bueno, tal como mencioné al principio, nosotros somos una comuna de 50.000 habitantes donde todos aquí nos ubicamos y nos conocemos. Efectivamente, en un principio se acercaron varios senadores y diputados de distintas bancadas políticas a ofrecernos nuestra ayuda, pero desgraciadamente nos tocó el estallido social en octubre y después nos tocó la emergencia sanitaria hasta hoy. Y hoy día estamos conversando de las futuras elecciones constituyentes.
O sea, no, hoy día no quedamos en nada. Hoy día, mira, ustedes tocaron los casos. Hace un tiempo atrás tuvimos el lamentable homicidio y desmembramiento del profesor Nibaldo. Todo el mundo apoyaba una ley profesor Nibaldo, porque con la idea de que cuando ocurriese un delito de homicidio y su posterior descuartizamiento, tuviésemos la posibilidad de decirle a la gente que sea mayor pena. Y lo voy a decir así, como en esta plataforma podemos hablar más directamente, que en televisión tenemos más, un poquito más de complicación con el lenguaje. Tenemos limitaciones en el lenguaje. Y todos pedimos una ley Nibaldo. ¿Qué pasó? Nunca salió la ley Nibaldo. Apareció el caso de Ámbar y todavía en muerta en unas condiciones más o menos similares, y lamentablemente no tenemos cómo tirarle mayor pena de la que ya se puede, obviamente, o una situación distinta a esta persona que dan este tipo de delito. Hoy día tenemos el caso de Tomás. ¿Qué vamos a esperar, señores parlamentarios? ¿Que tengamos otro Tomás? ¿Que tengamos otra menor de 14 años, 13 años, con una mentalidad un poquito distorsionada y sea capaz de producir un hecho como el que está ocurriendo hoy día de lo que pasó con Tomás? ¿Vamos a seguir esperando? ¿Por qué estamos preocupados de sacar leyes rapidito, leyes que son trascendentes y que solamente les preocupa y que les produce un beneficio a ellos como parlamentarios? Estas son leyes importantes, señores. Estas son las leyes que ustedes deberían hoy día estar tramitando rápido. Esto es lo que llega al dolor y al corazón de una madre que con su único hijo está viviendo una situación como esta. ¿Qué vamos a seguir esperando? Yo hablo del tema del lenguaje. ¿Sabía usted, señora Beatriz, que nosotros en televisión, por ciertos horarios de protección al menor, no podemos decir ciertas palabras? Pero hoy día en el Congreso está tramitando una ley de ESI donde se le va a enseñar a un menor de 8 años a ponerse un preservativo.
Pero pasa que...
¿Me entiendes?
Un menor de 14 años puede decidir qué sexo lo identifica, puede decidir acaso se quiere o no se quiere hacer un aborto, puede decidir con qué padre se puede ir a vivir, pero no puede pagar un homicidio calificado.
Claro.
¡Qué tremenda pregunta!
Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta, porque hoy en día, por ejemplo, a mí me gustaría saber la opinión al respecto de la Defensoría de la Niñez, que están que tiene a su directora, que está en lo cual en muchos casos, porque la pregunta que uno se hace es si un menor de edad, como bien dice Beatriz, puede decidir, pretende que decida su sexo, si un menor de edad puede decidir perfectamente su género, puede decidir si se hace o no se hace un aborto, puede decir, bueno, hay una serie de iniciativas al respecto que puede ser muy plausible desde el punto de vista de quien la presente. Pero la pregunta que nos hace en este momento, ¿cómo es posible que ese mismo menor, que puede incluso resolver sobre su género, no va a poder responder penalmente por un homicidio calificado donde le ha causado la muerte, es decir, un mal absolutamente irremediable a un inocente como Tomás, simplemente por maldad y simplemente sobre la base de diseñar una mentira horrorosa? O sea, esa es la pregunta que se hace y uno, más allá de ser abogado, un abogado del sentido común, que es el menos común de los sentidos. Entonces, ahora bien, tú dices que algunos se sacaron a conversar contigo, Beatriz, pero en este momento, derechamente, para que las cosas a papaya vino, estás en cero. O sea, no hay ningún proyecto de ley que sancione esto. ¿No es así?
Así es. Y lo otro, la Defensoría de la Niñez, lo último que yo leí que dijo, fue que hoy día sería importante que los menores entre 16 y 17 años pudieran votar tanto para concejales como para alcalde. O sea, nosotros, según lo que usted me conversábamos anteriormente, nosotros Vivimos en un país garantista donde los delincuentes tienen más derechos que nosotros las víctimas. Por ende, la menor no va a tener un castigo según nosotros las víctimas, de acuerdo a la gravedad de sus delitos. Pero aquí no hay que olvidar que aquí a quien mataron también es un menor de edad. ¿Y dónde están los derechos de él si mi constitución, que hoy día me rige, me consagra el derecho a la vida?
Gran pregunta.
Claro. Gran pregunta. Y además también hay que agregarle que en el Congreso se está discutiendo garantías de la niñez. Hay un elemento que se ha dado también, que acuérdense que lo hemos hablado del concepto de autonomía progresiva, donde a los menores de 14 años se les va a dar, porque si ellos tienen derecho, ¿no? Declarar la guerra declarando derecho, entonces ellos van a tener derecho a salir a marchar, pero como dice Betty, pero no van a tener derecho porque no tienen obligaciones, o sea, se les está dando derecho, pero no hay obligaciones, no hay que cumplir un elemento. O sea, aquí hay algo muy relevante, aquí hay responsabilidades, y no solo de la menor, acá hay responsabilidades también de quienes están detrás de esa menor de edad. Yo creo que aquí esto es un tema que se debe discutir, y claramente a mí no me da lo mismo quiénes serían los diputados o senadores que puedan apoyarlo, a Betty a confeccionar este tema de este proyecto de ley, porque acá hay muchos elementos que están en juego. Aquí, fíjate que las discursividades de construccionistas claramente movilizan a los jóvenes a decirles atrévete, sin límite, eres libre, haz lo que quieras. Entonces, todos esos discursos de construccionistas en realidad lo que están movilizando es soltar los diques de control, porque la palabra represión significa control. Y si nosotros no les estamos enseñando a los adolescentes a tener control y les estamos vendiendo porque esto es pan y circo, ¿no? Le están vendiendo un mundo donde en realidad ellos pueden hacer lo que quieran y facilitan que aparezcan algunas personalidades psicopáticas. Yo ahí me detendría en analizar muy bien ese punto, ¿eh? Y lamento mucho que producto de la pandemia y producto del anarquismo insurreccional que vivimos el año pasado, se hayan detenido estas cosas que realmente importan, porque esto sí es importante. Acá hay, como dice Betty, su hijo también es un menor de edad.
Así es. Y a raíz de lo mismo, como dice Margarita, como tu hijo Betty era un menor de edad, la Defensoría de la Niñez, como nombró Aldo, se acercó, quiero que me quede más claro, se acercó a usted, le brindó ayuda. Nada.
No, aquí la Defensoría de la Niñez no.
Perfecto. ¿En qué estado judicial se encuentra hoy día la causa de Tomás?
La investigación ya se cerró. Estábamos con fecha de juicio para el 29 de septiembre, pero por la contingencia sanitaria y por la cantidad, yo me imagino que por la cantidad de peritos que tienen que testificar, se va a hacer lo posible para que sea presencial, entonces se cambió para el 4 de enero.
Sí, aclaremos a la gente que en razón de la contingencia sanitaria, los juicios orales se están haciendo por videoconferencia, pero cuando son muchos testigos y cuando son muchos peritos, eso se hace muy complejo, porque tú no puedes tener tantos monitores de televisión para transmitir la declaración de unos y otros, y para asegurar la imparcialidad hay que tenerlo en sala separada. Y eso no puede hacerse cuando se hace en forma virtual. Por eso hay algunos juicios que necesariamente tienen que ser presencial, y esa es la razón por la cual se ha suspendido, para que los testigos, los peritos puedan declarar presencialmente ante los jueces.
Así es. Aldo, ¿qué estrategia podría tener una defensa? ¿Qué podría argumentar la defensa de esta menor o la defensa de Ulises? ¿Qué podrían argumentar en este caso?
La defensa está cantada. La menor va a decir inimputable, va a decir que no tiene responsabilidad penal, que ella fantaseó con esto, que no es responsable, y se va a parar en la ley mal hecha que está actualmente, que Beatriz y que otras mujeres valerosas de este país, valientes de este país, buscan cambiar. La defensa está cantora. Y Ulises va a decir: yo fui víctima, actué motivado por un arrebato que me produjo obcecación determinado y de lo que yo pensé, creí que lo que me decía la menor era verdad. Entonces se van a culpar. Uno se va a culpar legalmente de parte de la ley, y el otro se va a culpar diciendo que fue víctima de un engaño. En el fondo, el único que no va a poder nunca hablar en este juicio es Tomás, que seguirá durmiendo para siempre y en el dolor de su madre.
Pericia psicológica, Margarita, ¿es vital, es importante? ¿Tú lo propondrías, por ejemplo, para ambos?
Claro, lo que pasa es que es probable, ¿no?, que por ser menor de edad en el caso de la joven no se le, o sea, nadie está obligado a hacerse un peritaje, porque si hay, tiene que haber voluntariedad, incluyendo personas que son mayores de edad. Ahora lo que sí yo creo que trabajando con la psicología que ocupa la autopsia psicológica, que es reconstructiva, a partir de los hechos contratados, como yo decía, a partir de la evidencia, es decir, de las distintas grabaciones que existen en las cámaras, la contratación de las llamadas telefónicas, el hecho donde se fija en el sitio del suceso esos personajes que están imputados ahora, se podría hacer una perfilación acerca, una perfilación criminal. Se podría hacer. Ahora, yo creo que esa parte, bueno, la manejan los abogados querellantes y la fiscalía, pero sí se tendría que hacer, porque además yo creo que es importante, y eso sí lo digo con mucha responsabilidad, que si se llega a determinar los elementos psicopáticos, como lo hemos hipotetizado acá, en el juicio deben quedar muy claros para que además se hagan responsables, porque hay que decirlo, un psicópata no tiene rehabilitación, por lo tanto eso representaría una alta peligrosidad para la sociedad. O sea, nosotros no podríamos descartar la presencia de algún otro tipo de crimen en el caso de que se confirmara la psicopatía.
Bueno, cuando Margarita habla de esta autopsia psicológica, obviamente que ella está considerando, esto es un, para que la gente nos entienda con palabras más simples, este es un estudio de personalidad en ausencia, y que básicamente consiste, Margarita, tú me corriges si estoy hablando de más o hablando equivocadamente, básicamente consiste en construir este rasgo de personalidad de una persona estudiada en base a declaraciones de terceros que nos van a decir cómo se comporta, cómo era, porque obviamente se habla de autopsia, porque ya no se le puede tomar una declaración a la persona que está fallecida, en este caso a una persona que quizás no quiere participar de este tipo de entrevistas psicológicas. ¿Me equivoco?
No, sumamente bien, Carlito, y además agregar que son las terceras fuentes, no solo las personas que tú dices que sean posibles testigos, sino que otras fuentes, cartas, video, conferencia, cámaras de interceptación telefónica, todo lo que pueda constar en la carpeta investigativa que nos permita a nosotros probar un hecho, constatar un hecho, va a ser de mucha utilidad.
Así es.
Lo último que quiero preguntarle, mi querida Beatriz, obviamente decirte que de parte de todo nuestro panel, de nuestro director, queremos decirte que estamos extremadamente con usted. La vamos a apoyar dentro de lo que nosotros podamos, obviamente que difundiendo su caso y iterando un poco más de fuerza a esta iniciativa de esta ley Tomás. Y me gustaría preguntarle cómo la gente de a pie, la gente normal, la que nos está viendo, la que va a saber de este programa, la que le va a ver en un ratito más en televisión, le vamos a hacer propaganda a nuestro ex canal en la red, usted va a estar ahí con los chicos de la red en un ratito más, apenas terminemos nosotros, tiene que ir corriendo allá. ¿Cómo lo pueden hacer para poder cooperar con usted, para poder hacer una firma electrónica, para poder apoyar y juntar estas firmas que hoy día se hacen en forma digital?
Yo le mandé por interno a su director el enlace donde pueden firmar electrónicamente, pero esto es solo una petición. Aquí nosotros necesitamos que nuestros parlamentarios o nuestros futuros constituyentes se pongan las pilas y hagan de una vez por todas una ley de responsabilidad penal según la gravedad de sus delitos.
Así es. Así es. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Muy claro, muy resumido y preciso. Me parece clarísimo. La ley de responsabilidad penal de acuerdo a la gravedad del delito. Tan simple como eso, cortito.
Va a quedar en nuestro link del programa, va a quedar porque es un link más o menos importante, por lo tanto va a quedar en los comentarios de nuestro link, en la descripción del programa va a quedar ese link para que nosotros podamos acceder y firmar y hacer y ser parte de esta solicitud. No sé si quiere comentar algo más ya al final del programa, señora Beatriz, por favor, dejo el programa para usted, diga lo que usted necesita, que sepamos todos, por favor, la cámara es absolutamente suya.
Lo otro que sería importante es que si se va a hacer la votación en octubre, le pediría a todos mis compatriotas que pudieran poner en la esquina del voto hashtag Ley Tomás, para que así podamos presionar a nuestros senadores, diputados y futuros constituyentes de que un pueblo entero está pidiendo una ley de responsabilidad penal. Y lo otro, que no olviden que aquí no se pueden morir los derechos de una persona por fallecer. No pueden ser más importantes los derechos de unos asesinos que de la víctima.
Perfecto, muy bien. No sé, Margarita, ¿quieres comentar algo más ya para cerrar el programa?
Sí, Carlitos, bueno, yo quiero enviarle un abrazo a Betty. La verdad es que uno siente en el corazón lo que a ella le pasó. Yo igual soy bien respetuosa en este sentido, pero quiero que las personas sepan que obviamente ese dolor que siente una madre en realidad es inconmensurable, porque además había una relación muy cercana y, como dice ella, no puede existir, o sea, que su hijo no tenga tantos derechos como las otras personas que están siendo juzgadas. Yo creo que su hijo merece justicia. Yo creo que la gente se debe unir y apoyar a Betty en su búsqueda de justicia por Tomás, por su hijo amado. Le mando un abrazo profundo, un cariño. Y solamente quería preguntarle a Aldo, porque es algo importante. No sé si uno escribe en el voto algo, se podrá ser anulado ese voto, así que por eso lo pregunto, por si acaso, para no incurrir en ningún tipo de error, pero sí llamo a apoyar a la gente este tipo de leyes.
Dependiendo de dónde escriba, pero si escribes una grosería o en este caso ley Tomás, potencialmente donde lo escriba, podríamos anular el voto. Así que mucho cuidado con eso. Pero ya entiendo, y estoy con Betty, hay que salvar la ley Tomás. Esto no puede seguir ocurriendo.
Bien, Aldito, esas son sus palabras para ella, para Betty, para finalizar el programa, ¿cierto?
Así es. Un abrazo y fuerza inmensa.
Perfecto, queridos amigos, gracias por estar con nosotros en este nuevo programa de Top Policial. Le vuelvo a agradecer, señora Beatriz, su ánimo, su fuerza, y de aquí le vamos a estar mandando toda la fuerza que podamos para que esta ley salga adelante, para que nuestros parlamentarios se empiecen a mover, por favor, que para eso pagamos nuestros impuestos, para que ustedes se muevan también. Ustedes nos deben información a nosotros, no nosotros a ustedes. Así que, por favor, empiecen a trabajar. Esperamos que haya sido este programa de su agrado. Los invito a ser parte de nuestra comunidad, a hacer un clic en nuestro programa, difunda nuestro programa, si nos puede ver en nuestra plataforma de Facebook, nos puede ver por YouTube, e incluso si no tiene ganas o no tiene la posibilidad de vernos, estar pegado a una pantalla, nos puede escuchar también por Spotify. Absolutamente todos nuestros programas están ahí. Así que desde aquí, desde esta plataforma, les damos un gran abrazo para todos. Y no se olviden, el próximo martes vamos a un nuevo programa de Top Policial. Y no se olviden, todo esto lo escucharon aquí en Top Policial. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Suscríbase a nuestro canal Top Policial en YouTube y Facebook.